Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 11:08 de un viernes 21 de noviembre del 2025 y estamos con vosotros en ¿Quién vive? Un viernes, no es miércoles, que es el día habitual. Eso significa que tenemos gente muy relevante e importante en el programa al que queremos conversar y conocer cuál es su trabajo, su valioso trabajo en los centros educativos. Pero antes de presentarles, pues hay que hacerles la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Pues nos definiríamos como los amigos de los niños en los centros escolares cuando aparecemos por allí.
Eso es lo que intentamos.
Bueno, pues tenemos a Sonia y a Carlos, que son agentes tutores. Tenemos también a Begoña, nuestra directora general, para tener una conversación un poco de cuál es su tarea, cuál es su labor, que en los centros educativos apreciamos tanto, porque es verdad que a veces suceden cosas en nuestro entorno que necesitamos agentes de autoridad, pero además en el estilo y en la clave en la que ellos actúan, porque no son cualquiera. Es decir, que es verdad que cuando les necesitamos, vienen y tienen un trasfondo educativo, que yo creo que es una cosa que nosotros asumimos como algo vocacional, porque creemos que en la educación hay gente vocacional y que además haya gente de la autoridad que se dediquen a eso, pues no sé, nosotros lo que vemos es que son gente que sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, esta es mi opinión y queremos preguntar un poco, bueno, ¿qué son los agentes tutores? ¿Cuál es vuestra misión? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues básicamente, estamos especializados en tres funciones básicas que nos dice nuestra reglamentación y que las llevamos como lema. La primera y la más importante, la de prevención. Prevención, protección y reforma en los menores de 18 años. ¿Cuál es nuestra principal misión y que salvando esa puede que a futuros tengamos que actuar poco en reforma y en protección? Pues la prevención. ¿Cómo? Pues entrando a dar charlas a los colegios. Las charlas técnicamente son por el plan Participa en tu seguridad que tiene el Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal, o el plan Director, que es un plan estatal. Ya en el propio centro nos conocen dando esa tarea de prevención. Es ahí donde decimos que ya hay niños que, aunque nosotros en esas charlas de prevención vamos de uniforme para que se nos vean como más autoridad, pero tratamos de encontrar en los niños o intentamos transmitirles cercanía. Porque lo que buscamos es que si hay algún tipo de situación personal, familiar, en el colegio, en el centro, lo que sea, los niños nos encuentren con facilidad. O al menos le indiquemos los vehículos transmisores de encontrarnos a través de los tutores, de los orientadores, de los centros. Si esa película la hiciésemos bien, las otras dos funciones que tenemos asignadas bajarían.
Sí, luego pues también trabajamos en protección, que es cuando se localiza a cualquier menor de edad en alguna situación de riesgo, ya sea situación de riesgo, me refiero a cualquier situación, ya sea por encontrarse en desamparo, por encontrarse en soledad, encontrarse acosado, encontrarse con una situación en su entorno familiar complicada. Eso es lo que trabajamos en protección. Colaboramos con servicios sociales, con colegios, con fiscalía de menores, si es algo gravoso. Y luego la otra función, que es la última, es la de reforma. Que en la reforma lo que se busca es a los menores de edad que se han metido, como yo les explico en las charlas, en algún lío que no deberían, alguna infracción en materia legal, pues lo que buscamos es su rehabilitación. Igual, pues, activando diversos medios para que, o sea, porque al fin y al cabo son menores de edad y tienen capacidad de reformarse, propiamente dicho, y volver a una situación de normalidad como cualquier otro menor.
Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de que estéis aquí porque como generalmente tenemos otro tipo de relación, pues me parece estupendo que la radio nos permita la posibilidad de parar. y de charlar un ratito, ¿no?, en otro clima. Y lo primero, quiero la verdad agradecer el trabajo que hacen los agentes tutores, porque tenemos una colaboración muy muy estrecha. A veces, en el contexto en el que se trabaja aquí en el barrio de Carabanchel, pues suceden muchas cosas, los colegios son lugares complejos en este momento, y a veces las situaciones nos desbordan, y es muy, muy tranquilizador contar con vuestra colaboración, ¿no? En todos los ámbitos que habéis dicho. Yo lo vivo así, o sea, realmente como una figura de ayuda. O sea, qué bien, voy a llamar a mi agente tutor, ¿no? Que me encanta la palabra, por otra parte, porque define muy bien la función que tenéis, ¿no? Y es verdad que hemos colaborado casi en todos los ámbitos que habéis mencionado, ¿no? Ya nos conocemos, nos llamamos por nuestro nombre, y la verdad es que es muy de agradecer. Yo quería deciros, en el ámbito de la prevención, ¿cuáles son las charlas que generalmente dais en los colegios y que habéis dado aquí también? ¿De qué cosas habláis?
Bueno, colaboramos con Policía Nacional, el Grupo de Participación Ciudadana. Entonces, pues hacemos un reparto de si entran las charlas de petición por el plan director, pues hacemos un reparto. En principio, pues bueno, se acuerda con el centro, con su agenda, con la nuestra, y de buen agrado coordinamos la actuación. Normalmente tenemos destinado, porque no la preparamos por defecto, la tenemos mucho más preparada, y porque luego actuamos en los otros ámbitos que hemos contado de servicios sociales, las de acoso. Acoso es una charla que tenemos muy interiorizada nosotros y que podemos contar muchas experiencias, con lo cual, a la hora de hablar con los niños, es verdad que nos movemos en contándoles nuestro día a día. Hay charlas para todo, deberíamos sacar el catálogo y ponernos, hay charlas, bandas juveniles, violencia de género, redes sociales también,
muy importante.
Muy importante, ahora están pidiéndonos muchas redes.
Mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento en materia de redes sociales, en materia de, es una tontería, pero simplemente el uso que puede dar un menor, o si esta aplicación la puede usar, si no. Eso es
orientadas, importante. Perdona, ¿a los chicos o también a familias?
A ver, se las damos sobre todo a los niños, pero sí que es cierto que vendrían muy bien,
sí,
a muchos familiares, y me pongo yo como padre, que vienen muy bien. O sea, la verdad, te das conceptos, conocimientos que, por ejemplo, es una tontería, pero que un menor de 14 años no tenga derecho, si no es con petición, o sea, con solicitud expresa del padre, a acceder a cualquier red social, y ya no te digo WhatsApp, que son 16. Entonces, claro, tú simplemente cuando planteas eso, que un menor de 14 años o un menor de 16 esté utilizando redes sociales sin la autorización del padre o de la madre, sin saber el padre o la madre a lo que se está exponiendo, pues ya generas una controversia en clase.
Yo me imagino que claro, las charlas de prevención que dais es porque lo que veis que se necesita más. Yo os iba a preguntar un poco, en nuestro barrio, en Carabanchel, ¿dónde intervenís más? ¿Qué tipo de cosas veis que son más necesarias? Porque también nos sirven a nosotros como centros para saber dónde tenemos que poner el foco, ¿no? ¿Qué cosas pasan con los jóvenes aquí, así de manera genérica? ¿Qué veis?
A ver, quería matizar un poco lo anterior, y ahora si eso contestamos a que nosotros, incluso Carlos y yo, nos hemos planteado al principio de curso, hemos visto una incidencia en un centro escolar que venía por una cuestión de acoso en las redes, lo que le llamamos el ciberbullying, fuera de aulas, pero que es acoso escolar. Entonces nos sentamos a hablar con el equipo directivo, con tutor, tutora de esa aula y de toda la línea, y entendimos que teníamos que hacer un trabajo global, precisamente para evitar, bueno, ya estábamos en un punto de protección, de dar a unos menores una protección porque se les había ido algo de las manos. Empezamos a preguntar y resulta que, bueno, pues venían por problemas familiares, por el dejar un acceso libre a unas tecnologías sin ningún control parental. Entonces, si nos vamos ya a hablar, porque a lo mejor contesta un poco a tu pregunta, era el uso de Roblox, muy utilizado por los chavales. El Roblox es como una entrada a una página en el que se puede entrar a muchísimos juegos, pero que luego tiene un chateo. En ese chateo resulta que se les había indicado a ciertas personas pues unas ideas de autolesionarse. Uh-huh. La situación la vimos con gravedad y vimos que teníamos que hacer una actuación global sobre... ocurrió, no recuerdo muy bien si en primero o en sexto, primero de la ESO, sexto de primaria.
Sexto de primaria,
Sabemos que ya, claro, es cuando empieza, bueno, pues hacemos una actuación en segundo, porque nos estaban diciendo que también en segundo estaba, segundo, primero, sexto, y pudimos actuar un poco en quinto. Es verdad que esa actuación en ese cole, pues es pequeñito y nos da, pues para un mes, poder hacerlo un poco un trabajo global. Un trabajo global de hacer la tarea de prevención, decirles a todos la peligrosidad que tiene chatear con personas desconocidas. Les explicamos en la charla de redes las consecuencias que tiene, qué significa tener amigos, qué significa hablar con una persona chateando sin haberla visto físicamente. O sea, entramos ahí, Carlos
riesgos,
tiene unas buenas pautas y se lo lleva.
Los riesgos de quedar con personas que no conoces, o sea, las medidas de protección que uno mismo debería de asumir antes de... O sea, está muy bien generar amigos en cualquier sitio, o sea, eso es muy positivo, pero sí que es cierto que hay que tomar una medida de seguridad en caso de quedar con gente que no conoces absolutamente de nada a través simplemente de una aplicación. O sea, son muy pequeños y corren riesgo.
Ahí se hizo también una acción global por el turno de tarde, que no sé si ha llegado a hacerla, de trabajar con los padres. Uh-huh. También en la medida de la prevención, y luego individualmente pues nosotros nos reunimos y les hacemos ver un poco ya de forma individual con el problema puntual. O sea, que nosotros nos lo tomamos un poco así, de trabajar el bulto e ir poco a poco desengranando hasta llegar al foco. Pero que el resto, pues es un problema de que se trasladaban. Lo del Roblox es muy significativo porque nos está saltando a nivel pues, prácticamente de todos los chavales. Estamos hablando de que tenemos casi 38.000. ¿Cuántos son las cifras? Sí. 38.000 alumnos en Carabanchel.
Eso es lo que os iba yo a preguntar. Aunque tiene Chema una pregunta antes, pero también apuntados está por lo menos. ¿Cuántos agentes tutores sois para de turno de mañana, por ejemplo, en Carabanchel?
Seis tarde y la noche no tiene agentes tutores.
¿Y cuántos alumnos estamos hablando?
Pues lo he hecho una foto, 38.900, una cosa así fue el último que lo cogimos hace un mes, porque también trabajamos con, no hemos dicho, pero trabajamos con muchísimas instituciones, entre ellos absentismo claro, escolar del ayuntamiento, de la Junta Municipal.
No da para llenar el Bernabéu todavía, así que no hay problema.
Bueno, pues esto lo van a escuchar altas autoridades, pues a ver si son sensibles a esta necesidad que tenemos los centros, ¿no? Y sois pocas personas para asistir a tantos alumnos, y además la problemática hasta que se ha digitalizado hace que llegue a más personas, ¿verdad? Antes quizá las cosas sucedían de otra manera, pero es que ahora el tema digital proyecta a miles de personas que pueden ser vulnerables a muchas cosas muy importantes. Entonces hace falta la asistencia, la formación.
Nos tenemos que tomar esto, pero ya no solo como agentes tutores, sino como sociedad, nos tenemos que tomar esto como una educación global. Los padres como tutores de los menores tienen que saber que no se puede dejar un móvil abierto a un menor. Es peligrosísimo para él y para todos los que tiene a su lado. Para todos los que tiene a su lado. Peligrosísimo y no somos conscientes. No. Y bueno, pues eso es lo que percibimos, que la gente... Cuando tú le vas con un problema que se le ha escapado a la familia de las manos, creen que lo... Y es verdad que a lo mejor lo intentan hacer bien, pero esto esto hay que tomárselo como también una parte del aprendizaje. Igual que hemos aprendido a usar internet, pues tenemos que aprender que no le puedes dejar un móvil a tu hijo para que se entretenga abierto.
Por ejemplo, aquí tenemos, nos pasa mucho en intervenciones que niños que tienen problemas con el tema del uso del dispositivo móvil, que incluso han llegado a agredir a sus padres, le dices al padre, ¿de quién es el móvil? Y el padre te dice, del niño. Y yo digo, venga, vamos a reformular otra vez la pregunta. ¿De quién es el móvil? Y dice, del niño. No, el móvil es del padre. Y si se la ha regalado al abuelo, el móvil es del padre. Y no hay más, porque lo dice muy claro en el Código Civil. Todas las pertenencias de un menor, todas, absolutamente todas, son del padre. Y de la madre, claro, o sea, en conjunto. Entonces, si tenemos eso claro, ya estamos dando un pasito.
Claro, pero eso es difícil. Me refiero que hay una labor enorme para hacer con las familias. Yo creo que las familias que sí. Nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos, ¿no? con esto. Y luego de los chicos, y yo también diría de los profes, ¿eh? Porque es verdad que nosotros cuando queremos hacer esta formación solemos recurrir a gente especialista como vosotros, ¿no? Pero quizá es verdad que de alguna manera se debería incorporar en las materias, en lo que hacemos en el aula día a día, esa formación que los chicos necesitan, porque hay que insistir mucho. O sea, quizá una charla muy significativa, pero hay que hacer que eso todos los días en el aula aparezca de alguna manera para que los chicos la refuercen y sientan que es una cosa importante. Entonces ahí yo creo que hay que, no sé, las instituciones educativas deberían de alguna manera, no sé si involucrar una asignatura en concreto para eso, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera tendría que ser algo transversal, que estuviera en todas las materias y que lo pudiéramos trabajar. Yo insisto mucho a los chicos cuando hacen cosas, vuestros datos, si los quieren, que los paguen. O sea, no deis datos gratis, es que ellos enseguida firman las cosas, hacen algo, ponen su nombre. Digo, pero es que esto te está condicionando el futuro, porque van a usar esto como quieran el día de mañana. Tú tienes que ser un ser anónimo en la medida que puedas, ¿no? Y eso no está en la cultura general de los chicos, y eso tenemos que trabajar.
Ni de los adultos.
Efectivamente, ni de los adultos.
Ni de los adultos. Sí, creo que tenemos como sociedad que hacer valer nuestra protección de datos. Y luego intentar que las instituciones, no puede ser que a golpe de un caravanche el medio ambiente te encuentres pinches ahí y puedas acceder a una página con contenido pornográfico. Y eso está pasando. Entonces, como instituciones también hay que ponerse las pilas, o como sociedad debemos de demandar más arriba que no podemos dejar a un niño que entra a ver que hay sobre medio ambiente en Carabanchel y resulta que se encuentra una página que le lleva a algo que no está adaptado su cerebro para ver y que entiende que puede ser normal. Y está viendo un contenido que ni siquiera un adulto puede clasificar en su cerebro, cuanto más un menor. Y lo mismo tiene 8 años, incluso menos. Y luego ese tipo de acciones que ven en el móvil, pues lo mismo lo lleva a su ejemplo del día a día en los compañeros de clase. Y nos encontramos con cuestiones que son surrealistas, de cómo un niño con 8, 9 años ha hecho esto, lo ha hecho realmente sabiendo lo que hace, qué tiene en su cerebro, qué contenido ha visto para que piense eso.
Que normalice eso. Yo quería preguntar otra cosa. El miércoles hubo aquí en el ISMIE, en Vistalegre, una reunión que convocó el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que era sobre el tema de las drogas. Entonces, a mí, fueron gente muy especialista, personas que han pasado por eso, una chica que pasó por ellos, se desintoxicó y ahora psicóloga, creo, y formadora. Una familia, una madre que ha escrito un libro sobre eso, un magistrado también. A mí me sorprendió muchísimo, porque, claro, yo vengo de una generación donde las drogas se sabía que estaban porque lo veías en la calle, lo veías a tus amigos, y era como muy evidente saber que había drogas. La época de la heroína, de los porros y todo eso, ¿no? Pero en mi barrio, por lo menos en mi barrio, éramos conscientes perfectamente de la droga, porque la veíamos continuamente.
yo no sé si ahora estoy al margen de la sociedad, pero ahora se ve menos. Creo que se ve menos, por lo menos en lo que son los parques. Como los chicos ya no están en los parques, pues no se les ve, ¿no? Pero una cosa que dijeron, la enorme cantidad de jóvenes que acceden a la droga, a diferentes tipos de droga, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, del cannabis como una droga que se ha normalizado y es sumamente perjudicial, que a la larga produce efectos nefastos en los jóvenes cuando son ya adultos, producen enfermedades mentales en un porcentaje altísimo. Se mostró un análisis que hizo Celso Arango sobre ello. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, porque no sé qué percepción tenéis vosotros como agentes tutores que estáis en la calle con los chicos, si eso realmente, además de todo lo digital que todos vemos que existe, sigue existiendo el problema de las drogas, es un problema creciente. ¿Qué podemos hacer como centros educativos para trabajar eso? En lo que podáis contarnos, claro.
Claro.
En lo que podáis contarnos.
Es una pregunta muy técnica.
Sí, yo diría que esta semana o la pasada salió publicado una estadística de que ha bajado el consumo, no sé en qué sustancia. A la vez debemos de ser el país de entrada de todo tipo de sustancias, sí, a Europa. Sí. Con respecto a los menores, como nosotros en el turno de mañana actuamos, como dice Begoña, casi por otras intervenciones, las que nos saltan con consumo o con tenencia dentro de los coles no son muchas. Lo que sí que observamos cuando vamos, pues es en los recreos, en los patios, claro, tiene una actuación que nosotros sí vemos el consumo, pero...
Sí, pero yo añadiría eso que sí que es cierto que hemos notado que en los últimos años, lo que bien dices de acerca del cannabis, que no pasa nada, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Es una droga más floja, tal cual. Es que el cannabis de ahora o la marihuana de ahora no tiene nada que ver con la de hace 10, 15 años, por lo visto. De hecho, hemos detectado chicos brillantes, o sea, chicos que iban fenomenal, o sea, todos sobresalientes. Incluso me acuerdo de intervenir con ellos, ver sus cuadernos del colegio y tal, y ver, vamos, yo no lo había hecho así de bien en la vida, o sea, maravilloso, una letra preciosa, todo colocado, todo ordenado, y en cuestión de 3, 4, 5 meses... engancharse a consumir marihuana de manera habitual y bueno, el chaval tuvo que ser ingresado, escapes, o sea, en cuestión de nada. O sea, yo creo que el cannabis de ahora, por lo que nos informan, no tiene nada que ver con el de hace 15, 20 años. Y pues vemos niños que sí que es cierto que se tuercen mucho por un consumo simplemente de cannabis o marihuana. O sea, ya no me voy a otras drogas. Pero sí que es cierto, a la mañana tenemos menos, lo que dice Sonia, tenemos menos intervenciones. O sea, vemos más el resultado de chavales que se empiezan a torcer en el colegio y cuando analizamos por qué se están yendo, suele coincidir bastante.
O sea, la verdad es que como problema sí que debe existir porque, de hecho, el año pasado la Comunidad de Madrid lanzó una iniciativa de control, ¿no? Una campaña publicitaria, un buzón de denuncias. O sea, activo mucho esos protocolos. Nosotros tampoco en el colegio lo vivimos como problema. No hemos detectado ni tráfico, ni venta, ni consumo, por supuesto. Ahora, cuando hablas con los chicos, pero ya desde hace muchos años, sí que te hablan de un consumo muy normalizado, de un consumo altísimo normalizado. Sí. Eso te lo dicen ellos, ¿eh?
Sí.
Pero es verdad que nosotros tampoco detectamos esa incidencia porque aquí no se puede fumar, no se puede portar, no se puede nada, caso muy excepcional, la verdad que no. Pero yo también quería preguntaros por cuáles son los problemas de Carabanchel, que son los nuestros también, claro. ¿Cuáles son, si tuvieses que, además de las redes sociales, qué otros problemas están moviendo aquí en Carabanchel?
Pues los de mayor incidencia, perdón, acoso, ¿no? Podríamos decir.
¿El acoso, perdona, os llega a vosotros?
Sí, continuamente, si nos estáis llamando siempre acoso escolar,
vale,
¿no?
Pero
acoso escolar, agresiones sexuales, está subiendo como la punta de lanza, sí. Tiene que ver mucho, entiendo que tiene que ver mucho con lo que se observa en los medios de comunicación.
Con la pornografía.
Uh-huh. Intentos autolíticos... Sí, está pero... subiendo. Lo único que yo creo que ya tenéis como interiorizado un poco las pautas, los centros escolares, cómo trabajar. Bandas juveniles, violentas, bueno.
Yo, para mí, es principal, pero esto ya no hago como agente tutor ni como policía, sino a nivel personal. Yo lo que más detecto es la falta de tiempo de padres con respecto a los hijos. O sea, lo que estábamos hablando antes de toma el móvil y vete a la habitación, el no hacer cosas juntos, no compartir cosas juntos. Detectamos que muchas familias no comen juntas. O sea, detectamos mucho niño comiendo solo en una habitación. Que coge la comida, le prepara a la madre la comida y se va a la habitación a comer. Son cosas que, no sé, o sea, están cambiando y creo que sería bueno ponerle remedio porque yo creo que esa es la base. O sea, si le dedicamos tiempo a nuestros chicos y estamos pendientes y generamos una buena relación y una confianza, creo que se atajan el 80% de los problemas. Todos no, pero yo creo que eso, si a mí me dijeras qué cambiarías, sería más tiempo para los chicos por parte de sus familias. O sea, un entorno familiar seguro, estable.
Claro, el trabajo de la prevención que asumimos los colegios y asumir los agentes tutores también, por ejemplo, pues una parte muy importante corresponde a la familia, ¿no? Que es donde en el fondo se educa, porque nosotros somos acompañamos esa educación, pero la educación se ejerce fundamentalmente en la familia y con el ejemplo y estando con ellos. Yo estoy de acuerdo contigo también. Es verdad que bueno, el mundo se ha hecho complejo, tampoco creo que los padres tengan que sentirse culpables, sí responsables. O sea, yo creo que hay una diferencia en ese término. Culpables, bueno, pues el mundo es complejo, pero los que son responsables de esos problemas al final, pues son los padres que tienen que hacer esa supervisión.
Yo también quería preguntaros porque, claro, sois agentes tutores, me imagino, porque lo habéis elegido, ¿no? Porque es un espacio que no se asigna, sino que se elige, ¿no?
Nada, de carácter vocacional, como bien has dicho antes,
eso. Claro. Entonces yo quería preguntaros eso, ¿por qué habéis elegido ser agentes tutores? ¿Qué había en vosotros para esa elección?
Bueno, para mí me gusta el compromiso. Nosotros lo veníamos diciendo porque... a diferencia de un patrulla que entra una llamada, solventa un episodio que puede ser más o menos extenso en el tiempo, pero acaba su intervención en ese momento. Nosotros iniciamos cualquiera de nuestras intervenciones, que puede ser con la llamada de Begoña, de la dirección, de la orientación, lo que sea. Iniciamos un expediente de ese menor y lo acabamos a los meses, si es que se acaba. O sea, hacemos un seguimiento de, tiene que trabajar servicios sociales, ese niño tiene que estar, tiene que ir a prevención de adicciones, por ejemplo, si detectamos que hay una adicción a la tecnología, tendremos que hablar con su padre para ver si está haciendo algo que le provoca esa situación. Si actúa el SAMU, pues habrá que hacer un seguimiento por escrito, no solo con la actuación de SAMU, pero que, o sea, es un compromiso sobre el menor que exige un trabajo de mayor entrega, podríamos decir, calidad la misma, porque supongo que mis compañeros en su momento de intervención será de calidad, nosotros tenemos que mantener por el bien de ese menor. Y aquí hay una cosa que decimos siempre cuando damos las charlas. Nosotros actuamos en protección, en prevención, cuando hablamos de las figuras en el acoso, del acosador y del acosado, se lo vendemos así porque lo creemos así. Sobre el acosador también tenemos que ayudarle, estamos hablando de un menor, también tenemos que ayudarle. No le tenemos que poner un puntito rojo y decir, tú no. No, si queremos sacar ese niño y saber por qué está actuando así, habrá que ver un porqué y tratamos de explicárselo en la mayor y menor medida. Nosotros no hemos estudiado, ninguno de los dos hemos estudiado para ser profesores. A Carlos se le da súper bien, se le da fenomenal, engancha con los chicos, genial. Me deja a mí siempre con la boca abierta. Digo, siempre tengo algo que aprender. Y
esto es una compañera, ¿eh? Esto es una compañera.
Sí, Sí, es verdad, sí, engancha muy bien. Entonces, que esa faceta también la tenemos que... O sea, no solo nos interesamos cuando hay una persona acosada, no nos interesamos solo por ese niño, nos interesamos por ese niño, por su familia, por dónde vive, porque muchas veces vienen pues, de un entorno no saludable en el domicilio, que puede ser que esté viviendo con tres hermanos en una habitación y sus padres también en esa misma habitación. O cosas peores como agresiones sexuales en las que se compartan pisos con gente variopinta. Además, sobre la figura del acosador, pues habrá que saber, porque a lo mejor ese acosador también tiene problemas en casa, que le llevan a realizar esas conductas. Entonces, bueno, pues conlleva un trabajo amplísimo en el que tenemos que, no es que nosotros hagamos grandes cosas, sino que desencadenemos, que trabaje servicios sociales, que trabaje prevención de adicciones, que asentimos este pendiente ese niño y que nos avisen si hay...
Que desde el propio colegio también, si hemos detectado algo que ellos no han detectado, que por favor que estén un poquito más pendientes. O sea, se busca una colaboración al fin y al cabo de todos los organismos que pueda prestar ayuda.
Entonces, ¿habéis dicho que sois maestros los dos?
Que no somos.
Que no.
Que ninguno de los dos.
Pues yo decía, ostras, pues que es que no podían ser otra cosa, porque no. Tal y como yo los conozco, sí, yo es que quería, es que además lo que estáis diciendo es que doy fe,
hombre.
Porque he visto el compromiso, porque lo he visto, o sea, es verdad que en otras instituciones, pues me cuesta más. Pero en agentes tutores he visto un compromiso que es enorme y cómo él engancha con los chicos, lo he visto también, ¿no? Sobre todo con determinado tipo de chico, así con su aspecto también de ser referente, porque muchas veces pues yo no soy el referente de un chico de 16 años, pero vosotros sí. Entonces, pues yo decía, es que tienen que ser maestros y resulta que no, pues lo parece, la verdad.
No, es que lo que habéis dicho es que, vamos, es justamente eso, es una reflexión que está en el lugar donde tiene que estar. Porque además que queráis establecer vínculo, eso es muy importante, porque en los jóvenes el vínculo salva. Porque, como bien dices, hay chicos que no lo tienen en su contexto y lo necesitan. Entonces, actuar desde ahí es una actuación salvadora y profesional. Actuar desde la indiferencia o desde la frialdad, bueno, sí, haces tu trabajo, es lo que te mandan, ¿no? Pero no consigues nada. Y como bien dice Begoña, y no vamos a nombrar aquí quién, hay servicios que no son de ese calado, ni mucho menos. Y creo que estáis donde hay que estar. O sea que enhorabuena y ojalá esto lo escuchen personas que tengan capacidad de decidir y de hacer que este servicio sea reconocido y conocido, porque es muy valioso para las escuelas.
Bueno, tenemos ahí un gran ejercicio de aguantar nuestra frustración, porque quisiéramos, tenemos que avanzar, porque los problemas vienen por sí solos, y claro, atrás dejamos muchas cosas que nos gustaría siempre que... Este niño no le he visto desde hace tiempo, tendría que mirar, pero no me deja el tiempo. Entonces también tenemos que saber terminar nuestra jornada y no frustrarnos por no haber llegado a los objetivos. Eso también forma parte de cada uno. Yo ya con el paso de los años he aprendido a que eso no me tiene que generar angustia, pero es verdad que no llegamos. Es verdad que no llegamos.
Nosotros también colaboramos con policía en el programa de Cuarto Más Empresa, que supongo que, no sé si sois conscientes, pero
también.
Muchísima vocación por la policía entre los jóvenes en este momento. O sea, quizás de una visión negativa hace muchos años de lo que era la policía, ahora la policía tiene un reconocimiento social y sos referente para muchos chicos. ¿Sois conscientes de eso?
Bueno, visto desde tu punto de vista, no, pero nosotros también se nos ha olvidado comentarlo que en abril, mayo, o incluso un poco antes, ¿no? Recibimos durante un mes y algo, a los alumnos de Cuarto Más Empresa. Los recibe todas las policías, nos encargamos cada agente, los agentes tutores de cada distrito. Entonces, bueno, pues les hacemos ver las diferentes especialidades que tenemos. También es verdad que como policía municipal tenemos muchas cosas que llaman la atención, más allá de que nos hayan visto en las aulas entrar y salir a contarles otra vez la policía que viene a contarnos el acoso, la violencia de género, que son unos cansinos. Pues nada, les formamos en 4 o 5 días, yo creo que sí, viene cada uno, sí. Se les enseña un poco las especialidades. nos da tiempo a poquito más, porque es verdad que poquito más se le puede enseñar a un chavalito.
Hombre, un chaval de cuarto está de la ESO. Está muy bien, vamos.
Pero bueno, Policía Municipal tiene un potencial muy grande con los perros, con los caballos, con las especialidades de atestados ya muy formada, gestión de la diversidad, la emisora.
Los drones.
Pégate. Los drones. Bueno. Les enseñamos todo nuestro despliegue que es muy interesante.
Sí, cómo está controlada Madrid con todas sus cámaras. La verdad que los chicos se quedan ahí un poquito...
Como si estuvieran viendo la tele.
Sí.
Claro, no sé, la verdad es que no sé cómo nos verán luego. Hay gente que interactúa más, hay otros que menos. Bueno, como no, tampoco les hacemos un seguimiento real porque ellos se incorporan a nuestro día a día.
Sí.
Entonces alguien tiene que paralizar su trabajo para dedicárselo a ellos. Tratamos de rotarnos porque si no, entonces paramos en bloque cada una de nuestras actuaciones. Entonces, bueno, pues al final lo mismo, no llega el último día, no hablas con ellos, no... Bueno. Y no sabemos muy bien.
Y sobre todo les transmitimos que tienen que estudiar. O sea, que no se puede ser policía sin estudiar.
Ya ves.
O sea, se tienen que sacar la ESO, se tienen que sacar su bachillerato, se tienen que preparar un temario potente, unas físicas potentes y se tienen que forzar.
Y yo por mí quería preguntaros, ¿y de los coles qué necesitáis? Porque yo sé que necesitáis de mucha gente, pero de los coles... Si nos tuvierais que pedir algo.
Iba a preguntar justo lo mismo.
Sí, sí. Estamos muy sincronizados, Chema y yo ya.
Pues. Colaboración.
Yo lo que me encuentro es que hay colegios en los que. A veces. Es verdad que hablando, siempre lo digo. Carlos y yo siempre vamos con la misma. Hablando se entiende la gente. Entonces. Cuando te plantean un problema o viene una familia y plantea un problema en un centro y nosotros decimos vamos a hablar con el centro y hay muchos centros en los que se ponen ya con la escopeta cargada de cuidado que vienen estos y me vienen a decir que por qué no ha abierto. A ver, vamos a intentar entre todos, no hace falta que vengamos, aquí no somos enemigos nadie. Si yo tengo que decirte hay que abrir un acoso porque esto que estamos viendo es acoso, ábrelo, vamos a guardarnos las espaldas, sabemos que esto conlleva muchísimo trabajo, siempre les decimos en los últimos centros que hemos actuado, que son grandes centros con mucho alumnado, me acuerdo que la última charla, una reunión familiar con la directora, digo, es que ahora los directores y todo el equipo de jefatura se dedican casi a labores de investigación. De hecho, yo ya voy y cuando termino digo, ¿quieres mi placa? Y la gente se ríe, digo, ¿quieres mi placa?
Yo sí.
Porque les ha obligado, no sé, los medios. Es verdad que hay que tener en cuenta que los niños aquí pasan muchísimo tiempo y es nuestro momento de actuación si tienen problemas en casa, si no se están haciendo bien las cosas en casa, si hay problemas por cómo interactúan con sus semejantes, pero cómo interactúan con su tutor y con, en todos los ámbitos, y en educación física y frente a un examen, y por qué tiene ansiedad frente a un examen absurdo y por qué decide lesionarse por cualquier cuestión. Entonces, lo que yo digo desde aquí, y me gustaría que lo supiesen todos los centros, que no somos el enemigo, y si en algún momento alguien ha sentido que viene la policía y que cuidado con lo que cuentas, cuidado con lo que dices, que hablándose, porque el objetivo es el mismo, el objetivo es el bienestar del menor, y cuanto mejor nos coordinemos todos, mejor saldrá, si es que podemos actuar en algo, porque luego también es verdad... Vuelvo a la frustración, que a veces es que no tenemos nada que hacer, porque no, o sea, siempre intentaremos, porque en mayor o menor medida todos tenemos la cabeza más dura, y sobre todo que vosotros os encontráis con que los niños siguen viniendo, y os los encontráis al día a día. Nosotros entramos, intervenimos y nos vamos. Luego, dentro de una semana, nos encargamos de llamaros, oye, ¿cómo está? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo? Pero es verdad que vosotros les seguís teniendo aquí y seguís viendo cómo van sus pasos. Entonces, bueno, que yo espero que nadie nos vea nunca como enemigos y que hablando se entiende la gente. Que es verdad que a veces entramos a los coles a hacer pequeñas llamadas de atención porque vemos que yo desde el lado que me ocupa, Carlos desde el lado que le ocupa, yo siempre digo, vamos a hablar. Oye, esto yo creo que debería hacerse por aquí desde una labor. Y a veces incluso nos dicen, pues hemos intentado esto, no ha salido. Bueno, pues es que no tenemos las varitas mágicas.
Yo creo que nosotros siempre os hemos sentido parte del proyecto educativo. Os hemos sentido comunidad, o sea, gente que... necesaria. Yo a nivel anecdótico, yo me acuerdo cuando estaba en la dirección que os llamé, pues digo, mira, va a venir un padre por mí seguro, porque le vamos a denunciar por maltrato y tal, y entonces digo, en cuanto se entere va a venir a por mí a ver quién ha dicho eso, y efectivamente vino por mí y estabais ahí fuera esperando y le parasteis. Y no, si venía solo a preguntar, porque es que claro, están diciendo cosas de mí, no sé quién lo ha dicho. Lo he hecho yo, efectivamente, la había denunciado porque estaba teniendo un maltrato con su hijo y tal. Y menos mal que estuvisteis vosotros, y luego, vamos, me entero, pero bien. Aparte que me protegisteis en ese momento, pero el asunto es que yo creo que os sentimos como comunidad, como parte también integradora del trabajo que hacemos. No solo que os necesitemos, sino que vuestra presencia y referencia en el cole hace bien. Y ya has dicho, el colegio es más importante que nunca, porque los chicos es el espacio que habitan. Antes habitaban otros espacios, pero ahora muchos están en sus casas, con redes sociales y tal. Y entonces el espacio que habitan, donde más se relacionan, donde más interaccionan, donde más sufren, donde más lloran, donde más tal, es el cole. Entonces el espacio escolar, pasan cosas que antes no pasaban y es cada vez más fundamental. Y el que haya más personas involucradas, estamentos involucrados como vosotros, es necesario, porque es donde pasan las cosas. Entonces, a veces nosotros decimos cuando un chico está en el médico, en el psicólogo, entérate de lo que está pasando en el cole, ¿no? Que no sea yo el que tenga que recurrir a ti para informarte, vente aquí, ven y mira, porque es que realmente aquí es donde están pasando las cosas. Pero hay gente que no está en eso, no se mueve de donde está, ¿no? En cambio vosotros
es más,
entráis, visitáis, estáis.
Es más, yo creo que el colegio actualmente es incluso una isla de refugio para la gran mayoría de los chavales. Uh-huh. Hay chicos que lo pasan mal, evidentemente, en el colegio. Pero hay para muchos que el cole es su figura, es su isla. O sea, es su isla, donde ellos se sienten seguros, es donde ellos se relacionan, donde están mejor. O sea, a pesar de que pues, a algunos chicos pues eso pues les cuesta. Les cuesta y no y se encuentran en situación no lo mismo mal, pero yo sigo pensando el cole es una isla.
Y porque ahora, y si se logra, deberíamos hacer las islas libres de tecnología 100%, cosa que no ocurre una vez que sale. Pero aquí deberíamos apostar porque fuesen libres de tecnología.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues agradeceros muchísimo, de verdad, que os hayáis prestado a venir, porque además yo creo que hay cierta complejidad siempre, ¿no?, en que la policía participe, ¿no?, en cosas, a ver qué se va a decir, cómo se va a decir, ¿no? Los jefes se ponen nerviosos y yo creo que lo que habéis dicho es brutal. Yo creo que este programa lo deben escuchar muchísimas personas, muchísimos centros, para que se den cuenta del trabajo que hacéis, de lo que os necesitamos, de lo fructífero que es tener una colaboración como comunidad educativa también, porque en el fondo de lo que habéis dicho está lo que somos, lo que los colegios hacemos. Entonces os veo tan conectados con lo que se hace en los colegios que creo que es una labor enorme y maravillosa, y os agradezco de verdad este momento. Así que yo ya dejo, Begoña, lo que hay que decir vosotros y ya cerramos el programa.
Bueno, simplemente reiterar el agradecimiento y nada, el deseo de seguir colaborando. Nosotros tenemos muy buena relación. Yo la verdad es que, como os he dicho, siento que sois las personas que me ayudan, ¿no?, cuando las cosas se nos escapan un poco de las manos. Y nada más, agradeceros vuestra presencia y dejaros el micrófono por si queréis añadir algo más.
Añadir que he ido recordando cuando dices ¿qué pediríamos de los coles? Pues diríamos que nos ayudéis o que entendáis cuando nos llamáis. Si no podemos atender el teléfono, diferenciáis entre lo que es urgente o no urgente. Es decir, ¿es urgente de llamar a... necesito un patrulla... de forma inminente, llamo al 112, al 092 y ya vendrán los tutores a hacer un trabajo más especializado pero salvemos la urgencia. No es urgente, no cogemos el teléfono, bueno, pues ya le devolveremos la... Tenemos diferentes medios de comunicación, o sea, diferentes formas de poneros en comunicación con nosotros, a través del correo, con lo menos urgente. A veces no podemos contestar de forma inminente o pasa una semana y no podemos, el teléfono. Pero que los centros entendáis que no podemos haceros caso de forma inminente a todo, porque somos los que somos y no damos más de sí. Entonces, pues, que diferenciéis, que los centros, cuando nos llaman y nos requieren, que diferencien. Hay cosas que las puede hacer un patrulla. Es verdad que un patrulla, lo que se trata de evitar es que un patrulla entre en las aulas y se le vea uniformado, porque crea tal distorsión en el centro educativo que es muy malo para el centro educativo, distorsiona todo. Entonces, bueno, pues si se puede evitar eso, yo creo que ya todos sabéis qué mecanismos de llevarlo a otros sitios, a otros escenarios. Si tiene que actuar el SAMUR también, es verdad que distorsiona mucho las aulas. Entonces, bueno, pues que eso es lo que os pediríamos, que tengáis un poco de paciencia, ¿no? Porque no podemos llegar a todo, porque diferenciáis entre lo inminente, urgente, de lo o necesito aquí porque hay que ver esto, esta familia, algo se nos escapa, pero no es urgente.
Pero hay una cosa que no ha salido durante la conversación, tampoco me quiero enrollar, pero el panorama se ha hecho más complejo en estos años. O sea, yo creo que no es una cosa que hace 10 años tuviésemos la misma realidad que tenemos ahora. La realidad ha cambiado, quiero decir que también quizás hay que pedir a las administraciones y poner en evidencia la situación en la que estáis vosotros y estamos nosotros. Es decir, es que los recursos son necesarios. Nosotros es verdad que tenemos que priorizar, pero hay que priorizar en la administración si hacen falta más recursos de atención social o policial en vuestro caso, ¿no? Yo creo que eso es una demanda que también tenemos que hacer.
Pues ahí queda.
Sí, la verdad es
que cierra.
Yo creo que somos los que somos y llegamos hasta donde llegamos, empezando por vosotros mismos. O sea, todos sabemos la problemática que hay en la educación, la falta de personal, pues eso, que se abre un protocolo al acoso y el trabajazo que lleva para el equipo directivo, nombrar un instructor independiente, el seguimiento, tomar comparecencias. O sea, pues son educadores. Son educadores que tienen que hacer una labor administrativa impresionante. Vamos, es judicial directamente.
De investigación, por algo digo yo lo de la placa.
O sea, es que es impresionante. O sea que hay que reforzar si queremos mantener este método. Si se busca otro quizá más eficiente, pues sería mejor todavía para todos.
Nos hemos puesto muy serios, pero la verdad es que ha sido muy agradable la conversación. Yo estoy encantada de habernos visto en esta situación. Muchas gracias.
Así que gracias por vuestro trabajo, vuestra vocación, por estar aquí en este día. Y gracias también a Edu, que es nuestro técnico que hace posible que todo funcione en Radio San Gabriel.
Gracias a todos vosotros.
Gracias. Thank you.